Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Buenas tardes amigos de Interfase, bienvenidos a una emisión más de este programa de tecnología a través de Radio Educación, donde abordamos, pues, como ya lo saben nuestros seguidores y nuestros primeros escuchas, que lo sepan, todo el mundo, el maravilloso mundo de la tecnología, los nuevos avances, las nuevas noticias que semana tras semana hay acerca de este mundo, sí, que trata de pues de tantas cosas, ¿no? Entre otras, facilitarnos la vida a todos. Mi nombre es Pedro Reyes, presento a mi derecha a mi compañera Laura Viadas. ¿Cómo estás, Laura?
Muy buenas tardes, Pedro. Pues como todos los viernes en punto a las 4 de la tarde, completamente en vivo, transmitiendo desde la Ciudad de México. Llámenos, comuníquese con nosotros. Vamos a tener el día de hoy un programa muy especial para todos aquellos que aman la tecnología y aman el arte. Y esto es cómo tener el arte y la tecnología al mismo tiempo. Así que 41-55-1060 o 01-800-080-1060 en el interior de la República. El señor Ángel Buendía, el señor Ornitorrinco, ya está tecleándole por allá. Así que www.twitter.com/1060interfase. Dale, dale. Tú síguele tecleando para que nos comuniquen todas las inquietudes, todos los pendientes que quieran que vayamos abordando en los distintos programas. Ángel, buen día.
Muy buenas tardes, Laura. Muy buenas tardes, Pedro, Felipe, todo el público. ¿Cómo están? Y bueno, tenemos un programa bastante interesante el día de hoy. Hoy tenemos bastante de qué platicar.
Y saludamos, por supuesto, a nuestro otro experto en cabina, el máster, el señor Barbos.
Muy buenas tardes, auditorio. Hola, Laura. Hola, Pedro. Hola, Ángel. Y sí, en efecto, estamos ya saliéndonos de los tradicionales Twitters y Facebook. Y pues hemos venido cambiando de temas en las últimas semanas. Algo muy interesante nos espera el día de hoy.
Ahora nos platicas, Felipe. Queremos mencionar que, como les dijimos la semana pasada, parte del equipo de Interfase iba a estar en el Festival Therapy de Tulum, que es un festival de música electrónica, música que precisamente se realiza con las facilidades, las herramientas, los instrumentos que nos da la tecnología. Y bueno, en programas posteriores vamos a tener entrevistas con los DJs, un poco de la reseña de lo que pasó por allá. Así que, bueno, no se despegue.
Muchos saludos para
allá. Exacto, muchos saludos hasta Tulum. Gócenla, pásenla bien y, bueno, sobre todo disfruten de este maravilloso festival.
Y bueno, vamos directo al tema del día de hoy. Para pensar todo esto que es, bueno, entrar a un museo, pero no cualquier museo, un museo interactivo, el Museo Interactivo de Economía, ubicado en el antiguo convento Betlemitas. Vamos a hacer una pequeñita pausa y regresamos.
Un poquito
de tiempo para que nos manden en Twitter,
para que nos llamen. Vamos a hablar de un museo muy particular que se encuentra aquí en el Distrito Federal y vamos a hablar con uno de la gente que está detrás de este proyecto. Este museo, Museo Interactivo de Economía, es una institución cultural y educativa. Es un museo ubicado donde estaba antes, en el antiguo convento de Betlemitas. Y bueno, las siglas es MIDE, Museo Interactivo de Economía.
Que además, bueno, tiene esta visión de tener ambos pasados, ¿no? Tanto lo que puede ser el poder recopilar para un museo, el poder darle la historia como tal, que todos entendemos como un museo. Por otro lado, la arquitectura colonial del mismo edificio y la punta de la tecnología. Así que, bueno, vamos directo, por favor. Señor Felipe Barús, si me hace usted el grandísimo favor de presentarnos a nuestro invitado en la cabina.
Pues sí, encantados. En efecto, tenemos con nosotros al señor Horacio Correa Ganham. Él es subdirector de Servicios al Público y Comunicación Educativa del Museo Interactivo de Economía. Pues bienvenido, Horacio, al programa. ¿Y por qué no nos platicas un poquito de qué se trata este museo?
De todo este logro del museo. Bienvenido.
Bueno, pues gracias por invitarnos a hablar a Interface y un saludo a todo su auditorio. Bueno, el Museo Interactivo de Economía, en efecto, es un espacio, digamos que sui generis, porque ocupa un edificio histórico importante que es este antiguo convento de Betlemitas, y es un edificio, la parte que actualmente ocupa el museo es un edificio del siglo XVIII, que perteneció a una orden hospitalaria, es decir, tenían un convento y un hospital, y la parte que ocupa el museo actualmente es lo que era el convento propiamente dicho, y es uno de los edificios más emblemáticos del centro. De hecho, tomó su restauración 16 años, y es una verdadera belleza en cuanto a arquitectura se refiere. Y bueno, en el marco de este edificio se ha acondicionado también para tener las instalaciones de un museo pues de vanguardia, que es un museo interactivo, y que trata un tema que no es un tema sencillo, por lo menos no es un tema usual de los museos en el mundo y en nuestro país, porque hay muy pocos, al parecer. Hasta hace algún tiempo éramos el único museo de economía, ya está habiendo algunas propuestas de museos parecidos, pero precisamente ese tema de la economía pues es el tema central del museo, ¿no?
Ahora, Horacio, precisamente porque este museo se distingue de todos los demás, al uno escuchar Museo Interactivo, bueno, sabe que va ahí a participar, ¿no? De economía, ahí es donde viene como el bachecito. ¿Cómo invitar a la gente a que venga a un museo de economía? ¿Qué es lo que va a ver? ¿Con qué se va a encontrar?
En efecto, la parte de lo interactivo tiene que ver no solamente con la tecnología y con que te enfrentas pues con estos interactivos que puedes utilizar para aclarar los conceptos del museo, sino también con la parte de la relación humana. Es decir, uno de los elementos importantes del museo es privilegiar esta parte del ir y venir y de la comunicación, y que finalmente eso es la interactividad, ¿no? Y la parte de la economía, pues fundamentalmente está basada o está referida a todo lo que hacemos en la vida tiene relación con la economía. Claro. Y fundamentalmente la premisa del museo, el museo parte de la toma de decisiones. El tema del museo es que todos somos parte de la economía, y de hecho es así, es decir, desde el momento en que nos levantamos tomamos una serie de decisiones y siempre estamos tomando decisiones, y estas decisiones tienen un impacto económico o tienen que ver con la economía.
Es decir, entonces, la economía no es solamente que sea una ciencia o una materia o un rengloncito en las noticias, es lo que hacemos nosotros, vaya, esta misma relación de los seres humanos con los otros seres humanos crea la economía. Y va creando una economía buena, una economía mala, pero bueno, lo que tenemos de frente en el museo, en el MIDE, es esta historia de cómo los seres humanos hemos ido avanzando en las distintas formas de llevar a cabo nuestras economías, ¿es correcto?
De hecho, en efecto, la primera parte del museo, el museo inicia en el tercer nivel, aunque actualmente estamos en proceso de ampliación del museo, se va a agregar un cuarto piso, bueno, el piso ya existe, pero se está acondicionando para una nueva exposición o sección del museo dedicada al desarrollo sustentable y también su vinculación con la parte económica. Pero el museo inicia en el tercer nivel e inicia precisamente con esta parte de los conceptos básicos de economía, y uno de esos conceptos básicos es el concepto de escasez, y a partir de la escasez, es decir, de que las cosas son escasas, se tienen que tomar decisiones, ¿no? Entonces, ahí está esa vinculación con la vida cotidiana de las personas, y de hecho todos los interactivos están remitidos a estos temas que tienen que ver con lo que la gente hace de manera cotidiana. Entonces, esa primera parte habla de esos conceptos generales de economía, de los conceptos básicos de economía. Luego, en el siguiente piso del museo, se habla de las instituciones relacionadas con la economía, que tiene que ver desde los bancos hasta el papel del gobierno en la economía. Finalmente viene la parte de crecimiento y bienestar, Y por último, todo lo que tiene que ver con el dinero, con el uso de la moneda, con los billetes. Y ahorita hay una exposición ahí temporal que tiene que ver con la moneda y los billetes de la independencia y la revolución.
Señor Barús.
Horacio, a mí me llama mucho el término de interactivo. Ajá. Hay muchos museos, inclusive aquí en la Ciudad de México, donde, por ejemplo, si hablamos de museos de ciencia, uno puede ir y realmente hacer experimentos con ciencia en ellos. Ahí hay muchos ejemplos. En el caso del Museo Interactivo de Economía, ¿nos puedes dar algunos ejemplos de esta interactividad? O sea, si yo voy al museo, ¿qué puedo hacer de interactivo ahí? O no sé si estoy totalmente perdido. Sí,
claro. ¿Cómo es que aplica
el
poder estar en esta acción?
Pues mira, participas de varias maneras. Es decir, hay algunos interactivos donde tú tienes pantallas con las cuales puedes, pantallas táctiles con las cuales puedes tocarlas y obtener información. Hay otros interactivos donde recibes información a través de videos. Uh-huh. En algunos otros la experiencia es directa, como por ejemplo en el simulador de mercado, donde tú lo que haces es entender el proceso del mercado, de la compra, de la venta y de los precios, ¿no? Y entonces uh-huh. es una habitación donde tú entras en grupo, se divide el grupo en dos partes y unos son compradores y otros son vendedores. Este es uno de los interactivos más populares del museo y de hecho fue premiado internacionalmente porque cuando se elaboró el interactivo se probó muchísimo y entonces es una forma como muy divertida y muy clara de entender cómo funciona el mercado. Entonces, esa es una interacción todavía más directa, que era lo que les comentaba. Es decir, no solamente se trata de interactuar con los objetos o de interactuar con cierto tipo de tecnología, sino que también está esta interacción entre las personas, es decir, entre las personas que visitan el museo y entre las personas que están en el museo y los visitantes, ¿no? Porque también hay un grupo de chavos ahí que son los mediadores del museo, que están a cargo de favorecer esta interacción y de acompañar al visitante a lo largo del recorrido. Entonces, la interacción se da como en distintos niveles. No sé si...
Y en ese sentido, la tecnología, ¿dónde fue aplicada? ¿Dónde, de origen, en dónde empezaron a aplicar la tecnología?
Bueno, la tecnología está prácticamente en todo el museo. Es decir, cuando se hizo el museo, pues obviamente lo que se buscó fue desarrollar el tema a partir del uso de estos interactivos y de estas pantallas y de estos sonidos, etcétera. Entonces, está en todas partes en el museo. E incluso la nueva sección del museo de la que les estaba comentando que se abrirá en breve, hacia el verano, es una sección que también está incorporando pues nuevas formas de tecnología, como por ejemplo estas mesas donde tú puedes como interactuar distintas personas al mismo tiempo y compartir la misma mesa y jalar elementos y llevarlos a algún sitio, etcétera,
¿no? Y crear modelos. Como...
Tengo entendido que hay monedas que puedes acuñar en el mismo museo.
Sí, mira, hay lo que existe. Bueno, tenemos en el museo una máquina que es una de las máquinas antiguas de la Casa de Moneda, que es la Colorada. De hecho, mañana va a estar funcionando la Colorada durante el día, y ahí puedes ver cómo se acuña una moneda. Es una máquina que originalmente se trajo de Inglaterra y era de vapor, y luego se acondicionó en la Casa de Moneda a electricidad, y cuando se abrió el museo, se trajo al museo y está en la parte, en la cerca de las taquillas del museo. Esa es una forma. Luego, arriba, en el área en donde se habla de la parte del dinero, de la numismática, está lo que es la fábrica de billetes y lo que son las tarjetas. Es decir, tú puedes imprimir tu propio billete, es decir, poner tu imagen en el billete e imprimir el billete. Ahí obviamente está explicado el proceso también de cómo se hace un billete. Y finalmente está la tarjeta, que es una tarjeta plástica, que también tú puedes imprimir tu imagen en la tarjeta e imprimir la tarjeta. Y obviamente la tarjeta no. No
te servirá para llegar a tu casa.
No te servirá de nada.
Vamos a perder la mitad del auditorio.
No, te sirve para llegar a tu casa. ¿Desde cuándo abre las puertas el museo?
El museo abrió en el año de 2006. O sea, es un museo reciente, muy joven en realidad, ¿no?
Y en este tiempo, ¿qué tipo de público es el que se ha ido acercando al museo?
El público del museo interactivo es un público joven, es decir, esta es una de las características del museo. Es decir, sí recibimos un público infantil, sobre todo durante la semana en los grupos escolares, Y los fines de semana tenemos también un público familiar, digamos. Pero fundamentalmente es un museo de jóvenes. Ahí los rangos de edad están entre los 15 y los 25 años. Entonces, sí, ese es, se puede decir que es nuestro target y nuestro objetivo como público son los jóvenes. Y, de hecho, fueron los jóvenes los que adoptaron propiamente el museo. Es decir, originalmente la propuesta se había pensado para un público infantil, pero se vio que muy pronto los jóvenes eran los que estaban visitando el museo y son los que, de hecho, lo visitan, ¿no?
Eso es muy interesante, plantea de verdad el interés de los jóvenes por aprender, ¿no? Por este nuevo conocimiento que no sea solamente la materia a pasar en la escuela como tal, sino aprenderla en la vida diaria. ¿Qué costo tiene la entrada?
La entrada al museo es de 55 pesos para el público
en general
y 45 pesos para estudiantes, maestros y tercera edad, el público de la tercera edad con credencial del INAPAM. Los niños menores de 5 años entran gratis.
Muy bien, esperemos que les guste, que se vayan guiando por el mundo de la economía, esos niños menores de 5 años. Vamos a hacer una breve pausa, tenemos algunos datos, por supuesto, y regresamos, es muy breve nuestra pausa, esto es Interfase a través de Radio Educación.
Data. El MIDE está ubicado en el antiguo convento de Betlemitas, calle Tacuba 17, en el centro histórico. Se trata de un edificio colonial del siglo XVIII. Aquí se encuentra la impresionante colección numismática del Banco de México y el espectáculo multimedia Voces de Fuego, que ayuda a conocer la larga historia del recinto.
Bien. Bien, pues, seguimos platicando sobre esto que es una nueva visión. A mí me parecería que sí se conjuga tanto el entretenimiento, es decir, porque los museos siempre nos van a plantear eso, ¿no? Voy a conocer sin que tenga el rigor del chicotito de maestro.
Sí, no deja de ser un lugar de esparcimiento.
Claro, no deja de ser un lugar de esparcimiento, pero además es un lugar de aprendizaje en donde la educación la vamos a obtener de manera directa, es decir, de la mano directa de, y bueno, no solamente, ya como lo comentábamos al principio del programa, un lugar tan majestuoso como lo que es el mismo edificio donde se encuentra el MIDE, sino además todo lo que ha sido la colección, pero ese es el primer paso, ¿no? Crear la colección y luego recrear los medios para que esto se convierta en un tema interesante para todos nosotros. Nos comentabas antes de la pausa, bueno, hasta la manera de poder acuñar una moneda, bueno, de poder hacer un billete, que, claro, yo me llevaré un billete con mi cara y se lo regalaré, pues, supongo que a mi hijo, ¿verdad? Para él tendrá mucho valor, pero, bueno, fuera de eso no va a tener valor. Lo que tiene mucho valor es aprender.
¿Sí tendrá valor para tu hijo?
Sí, para mi hijo sí, asegurar que sí. Si no, en este momento más le vale que diga que sí.
Exacto.
Horacio, una pregunta. Ahorita estaba viendo en la página, Alberto, lo demás, o sea, sí tienen la presencia interesante en internet. Por ejemplo, veo que tienen no solo el ya tradicional perfil de Facebook, sino también un Twitter que está bastante activo. De hecho, tienen por ahí de 4,000 seguidores. Tienen inclusive un blog, más o menos funcional, que está muy interesante. ¿Cómo integran todo esto para llegar a este público joven que asumo que también hace pues uso de todo esto, ¿no? ¿Cómo les ha funcionado, Valle?
Pues mira, ha funcionado muy bien. De hecho, existían estos elementos ya desde hace algún tiempo, pero apenas hace algunos meses que se comenzaron a utilizar ya de una forma bastante intensiva. Y prácticamente toda lo que hace el área de comunicación y relaciones públicas es la que administra esta parte de las redes sociales, es que cualquier actividad o aviso que de pronto se quiere dar, se pone en estos medios. Es decir, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo nada más de un caso así, ¿no? Es decir, hace poco tuvimos una exposición, que era una exposición internacional de libros para jóvenes y niños contra la violencia, y una de las actividades que se iban a realizar eran una serie de grullas de papel, que es una tradición japonesa el hacer estas grullas. Y entonces, por ejemplo, se convocó a través de las redes sociales al público para que nos ayudara a hacer las grullas que se iban a colgar en la sala de exhibición, ¿no? Y así constantemente se están haciendo este tipo de convocatorias, sea de actividades permanentes o de actividades temporales como cursos, talleres, o de cosas que de pronto se nos ocurre que puede ser importante involucrar a la gente y obtenemos una respuesta interesante, porque obviamente como el museo es un museo de jóvenes, pues hay un contacto directo, ¿no?
Me llama la atención también el hecho de que tienen una serie de talleres muy interesantes acerca de temas de economía, acerca del ahorro, acerca de, por ejemplo, créditos hipotecarios, vamos, como para que la gente se entere de pues, realmente qué son algunas cosas importantes al respecto de todo eso, y es un tema que a todos nos interesa, claro, el cuidar nuestro dinero, el saber qué hacer con él, ¿no?
Claro, de hecho esa es una de las, parte de la misión del MIDE tiene que ver con esto, con la educación económica y la educación financiera, es decir, cómo es que las personas pueden tomar decisiones, obviamente, nuevamente remitidos a la vida cotidiana, es decir, qué debo yo hacer o qué puedo yo hacer para ahorrar o para pedir un crédito. Entonces, esta es una parte importante del museo. Hay un área del museo que se llama Foro Educativo, que es como un área, digamos, de extensión académica del museo, que está encargada no solamente de programar este tipo de cursos, talleres, diplomados, sino incluso de elaborar materiales de divulgación a nivel general, ¿no?
Esto te capta mucho el interés de los mismos estudiantes. Eso les establece otro tipo de relación con el estudiante, que pasa de ser visitante a verdaderamente ya ser parte integral tanto del taller como más allá del.
Exactamente. La idea es un poco que tengas como dos frentes. Uno es dentro de las salas del museo, que esto lo lleva propiamente el área educativa del museo, digamos, que es la relación que tienes en las salas con el visitante y el organizar actividades, que pueden ser actividades que tú haces de manera inmediata en la sala y que están relacionadas con los interactivos del museo. Y luego está esta parte del foro educativo que, en efecto, está convocando no solamente a jóvenes, sino a profesores o especialistas que tienen que ver con el tema y que está organizando pues ya talleres y cursos mucho más especializados, ¿no?
Con otra visión, con una visión tecnológica. Ángel, buen día. Todas estas preguntas las estás sacando precisamente de internet. ¿Nos podrías hacer favor de decirnos en qué página te encuentras?
Por supuesto. De hecho, la página principal del museo es www.mide.org.mx.
Okay.
Se tarda un poquito en cargar, tenemos que decirlo. No se espanten, tengan paciencia. Claro, vale la pena la espera.
No es su máquina.
Vale la pena la espera. Y de ahí nos da todas las entradas para llegar a su página de Facebook, a su perfil de Twitter, a su blog, inclusive tienen un canal de YouTube. Sí. Además, por si todo lo anterior no fuese suficiente. Bueno,
¿qué videos podemos ver?
Hay un video. Hay varios videos promocionales del museo. Hay un video muy curioso también que está en YouTube sobre el fantasma del edificio. Sí, porque obviamente hay toda una serie de leyendas y tradiciones.
¿Cómo debe de ser?
El edificio en el centro.
Acerca de los de que tiene fantasmas.
Y en México,
y de hecho el video es muy divertido porque es un video donde se ve el área de entrada al museo que tiene estos torniquetes electrónicos y de pronto se abre y se cierra el. Esto es tomado por las cámaras del museo. ¿Cómo llegó al YouTube? No sabemos. Pero
el fantasma.
El fantasma debe tener
alguno de los algún tipo de conocimiento tecnológico del museo.
Una pregunta, que independientemente
de
la página y todo lo demás, ¿qué se necesita para participar en los talleres? ¿Hay límite de edad? ¿Hay algún costo?
No,
¿hay que llevar su identificación?
Algunos cursos o talleres sí tienen un costo. Si, por ejemplo, la especialidad en divulgación de la economía, pues tiene un costo de recuperación que es variable. Un poco depende de la época y de cuánto se hayan organizado durante el año. Hay otras actividades que no, que son actividades gratuitas. Entonces, en realidad no se requiere nada en especial. Por ejemplo, en este caso de los diplomados, pues sí te están solicitando probablemente que tengas alguna licenciatura o que estés o seas pasante. Pero en el caso, por ejemplo, de cursos y talleres, no necesariamente tienes que ser especialista en economía, ¿no?
Cualquiera se puede acercar.
Cualquiera se puede
aprender,
acercar. Exactamente. Esa es un poco la idea.
Yo te iba a preguntar, Horacio, además de lo que nos acabas de dejar claro, bien en claro, la pregunta que te hizo Ángel, ¿tiene algún programa, algún proyecto en conjunto con, por ejemplo, la UNAM, el CIDE, el ITAM, que piensen desarrollar en algún futuro?
Mira, hay varios programas que se han hecho. Algunos programas se han hecho en relación con algunas instituciones financieras.
Okay.
Hay todo un programa con Bancomer y que hay una serie de talleres de ahorro, de crédito. Se está trabajando ahorita también una exposición con Banamex. Okay. Y de hecho el museo, parte de los ingresos que obtiene, porque es un museo que vive de los ingresos que genera, los genera a través de proyectos que vende a otras instituciones, ¿no?
Creo que es muy interesante ese tipo de talleres, y sobre todo ahora que escuché la palabra ahorro, me viene a la mente que sí, es labor de instituciones como el MIDE, fomentar esta cultura de ahorro que creo que en México está en el suelo. Y bueno, yo les deseo lo mejor.
De hecho,
yo tengo otra pregunta. ¿El MIDE cómo se sostiene? ¿Es una institución privada 100%?
Es una institución privada. Okay. Hay un fideicomiso. Originalmente lo que se hizo fue que se generó un fondo a partir del Banco de México y con la colaboración de las demás instituciones financieras. Y el museo tiene este fondo, pero es un fondo de reserva que no puede tocar, pero tiene que generar sus recursos anualmente. Entonces, por eso es que de pronto no hay tanto descuento en taquilla, en los boletos, porque todas las actividades que genera el museo son actividades que generan los recursos de los cuales vive el museo. Es claro. Decir, no hay una aportación de ninguna institución federal.
No hay un patrocinio como tal. Pues,
hay patrocinios privados dando, pero según los proyectos, pero en general el museo tiene que vivir de su taquilla o de los proyectos que genera o de los servicios que presta a otras instituciones, ¿no?
Me llama la atención que inclusive tienen una tienda también con sí, algunas cosas muy
hay
interesantes.
Hay una tienda y recientemente se abrió también la cafetería del museo.
Y esto es un aspecto interesante para todos los numismáticos.
Claro.
Hay muchísimos coleccionistas de monedas y billetes en México. Vayan al MIDE, ahí pueden encontrar material interesante.
Exactamente. Y en Twitter están imprimiendo o están mandando el menú de cada día en el restaurante. Está muy interesante.
Sí,
y el
sí,
menú
sí.
No está malo, por cierto.
Bueno,
Ángel Buendía tiene hambre.
Es un buen menú.
Está malo.
Yo tengo una pregunta, Ángel Buendía. Tú que estás ahora en la página, ¿hay algún tipo de recorrido virtual?
No, creo que no.
Todavía no.
Todavía no.
¿Hay planes para hacer este recorrido?
Sí, de hecho la página de internet está en proceso de renovación. De hecho ya se conjuntaron todos los contenidos de la nueva página y yo creo que alrededor de un mes estará en línea la nueva página del MIDE. Porque esta página sí es una página lenta y de hecho la imagen no es adecuada en relación con lo que vas a ver en el museo, ¿no?
Muy bien, pues actualizarla.
Sí, hay claro. Que me llama la atención. Uno de los segmentos de blogs más activos y más visitados en internet en general y en México, al menos sí sé de varios casos que tienen mucho público, es precisamente el segmento de finanzas personales, de blogs y demás que tratan en profundidad ese aspecto. ¿Alguna vez han intentado hacer algo con ellos o apoyarse también en ellos para la actividad del museo? Porque suena como que es un matrimonio pues,
de hecho, bastante
amoroso.
Hay un proyecto que se va a empezar a desarrollar este año. Se va a renovar toda una de las áreas del museo que tiene que ver con la parte de las instituciones financieras y se va a llevar a esta cuestión de finanzas personales. Es decir, porque sentimos que esta parte es muy importante desarrollarla y darle un impulso, ¿no? Porque en efecto ahí hay una conexión directa con la gente.
Exacto, y es un tema que tiene mucha atención, que tiene mucho público y que pues bueno.
Y
obviamente.
De hecho acabamos de cerrar una exposición que se llamó Las finanzas son de todos, una exposición temporal que se trabajó y que tenía que ver con toda esta parte de los microcréditos y de cómo las personas pueden iniciar un negocio propio. Aunque no cuenten con un capital muy grande.
Es decir,
¿no?
Crear los modelos, que eso es muy interesante, ¿no? Primero tenemos que aprender a crear.
Y se trabajó con
los
microfinancieras, es decir, un poco para ver qué modelos había, qué casos de éxito existían y cómo se podían mostrar.
Llevar adelante. Bueno, pues creo que por último hemos hablado que es un edificio colonial del siglo XVIII precioso, que es una hermosísima arquitectura, que bueno, que el MIDE tomó ahora sí que 16 años nada más en poder reestructurar el edificio para después echar a andar. ¿En dónde está? Es creo que lo que nos falta decir.
Pues está en un lugar bastante accesible. Está en la calle de Tacuba, en Tacuba 17. Estamos a una cuadra del Palacio de Minería y de la Plaza Tolsá. entre el Metro Allende y el Metro Bellas Artes. O sea, que realmente no hay pierde.
Para todos los amigos que nos escuchan también en el interior de la República Mexicana, cuando anden por aquí, pasen a ver el edificio y pasen a dejarse enamorar por todo esto que es la tecnología. Yo ya no terminé de decir lo del el billete. A mí me parece que ahí mismo eso es una tecnología. Desde el papel del billete, cómo se imprime, qué sellos de seguridad lleva, cómo fueron diseñándose y al paso del tiempo mejorándose. Pues muchísimas gracias, Horacio Correas, subdirector de Servicios al Público y Comunicación Educativa del MIDE. Muchísimas gracias el día de hoy por haber estado con nosotros aquí en Interfase. No,
pues gracias a ustedes por invitarnos y un saludo a todos su audiencia.
Muchísimas gracias, señor, al máster Felipe Barús.
Pues muchísimas gracias al auditorio. Nuevamente, vayan al MIDE los que estén en el DF, los que no, métanse a las páginas del MIDE en Facebook y en Twitter, por supuesto, y déjenos sus comentarios.
Y los amigos del interior de la República, aprovechen este puente, dense un rol por el DF. Que
claro,
va a estar vacío.
Claro.
No vacío, pero bueno.
Y no va a estar cerrado el MIDE, ¿verdad?
No va a estar cerrado el MIDE.
Va a estar abierto el MIDE. Muchísimas gracias al señor Ángel Buendía. Y yo les recomiendo que consulten el Rincón del Ornitorrinco, que precisamente esta semana tuvo un espacio especialmente dedicado a los blogs sobre las economías.
Sí, muchas gracias a todo el público. Muchas gracias a Horacio y al MIDE. Dense una vuelta. Créanme que está bastante interesante y se va a poner mejor, así que...
Nos vamos. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde. Esto fue Interfase. Pedro Reyes, Laura Viadas. Hasta pronto.
Interfase, tu conexión al siglo XXI.